Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas, para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino, que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada y hoy el texto es Cárceles del terror para la población palestina. A raíz del reinicio de los bombardeos israelíes indiscriminados a la población gazatí, en el genocidio en curso, Itamar Ben-Gvir ha vuelto a asumir el cargo de ministro de Seguridad Nacional. Este puesto lo había abandonado hace apenas un mes, en enero, en protesta por el acuerdo del alto el fuego al que en su día se alcanzó sobre Gaza y que hoy ya es papel mojado. Itamar Ben-Gvir es un político ultraderechista israelí del partido de ideología supremacista judía y antiárabe, Poder Judío, que como ministro de Seguridad Nacional tiene bajo su mandato a la Policía Nacional, la Guardia de Fronteras y al Servicio de Prisiones Israelí, el IPS. Este servicio es el órgano que se encarga de la administración de las prisiones y la custodia de las personas presas y que también gestiona las cárceles donde encierra a las personas palestinas secuestradas de su territorio en clara vulneración del Cuarto Convenio de Ginebra. Ya antes de asumir el cargo de ministro, propuso como parlamentario modificar la ley de ordenanza penitenciaria para que se empeoraran las condiciones de vida de las personas palestinas presas, instando a deteriorar la calidad de la comida, prohibiendo suministrarles carne ni pescado, limitar las visitas con los familiares a una vez al año o denegar los servicios de salud que supusieran mejorar su calidad de vida. Además, pidió de forma reiterada la pena de muerte para los presos palestinos calificados de terroristas, por lo que ya ha sido tildado como un aprendiz avanzado de Heinrich Himmler, el que fuera jefe de las SS y que controló los campos de concentración nazis. Al hacerse cargo del ministerio que gestiona el IPS, en diciembre del 2022, las primeras medidas que planteó fueron, entre otras, el cierre de las panaderías al interior de las prisiones para evitar que la población palestina presa pudiera hacer y comer su propio pan en la cárcel, reducir el tiempo para ducharse a 4 minutos, censurar los canales de televisión y eliminar la afiliación organizativa para evitar que las personas presas de la misma organización fueran colocadas juntas. Desde el 7 de octubre del 2023, como hemos visto, la vida se ha vuelto invivible para la población palestina, también en las prisiones. Empezando por la implementación de una campaña de arrestos indiscriminados, que ha supuesto una situación de hacinamiento que agravan aún más las condiciones de vida al interior de las cárceles. Pese a las excarcelaciones llevadas a cabo en las últimas semanas, la población palestina presa se ha incrementado de manera exponencial, hasta llegar a más de 10.000 personas. Otra de las medidas que se han tomado ha sido incrementar el encierro, aislándolas aún más de cualquier contacto con el exterior, al prohibirse las visitas de las familias y convertir el derecho a asistencia letrada en una permanente carrera de obstáculos. Además, se ha vetado a las organizaciones internacionales el acceso a las mismas, incluido el Comité Internacional de la Cruz Roja, que tiene la exclusiva misión, encomendada por los convenios de Ginebra de 1949, de ayudar y proteger a las personas afectadas por conflictos armados. Desde esa fatídica fecha del 7 de octubre, el IPS se ha negado a proporcionar información sobre ubicación, condiciones y destino de personas presas. Muchas peticiones por el destino de familiares desaparecidos quedan sin respuesta, y hay casos en que personas que han sido liberadas o fallecidas se reportan como aún detenidas y viceversa. Estos casos constituyen desaparición forzada, según la organización Physicians for Human Rights Israel, y generan una preocupante incertidumbre sobre la situación y el paradero de las personas en cuestión. Las condiciones materiales han empeorado aún más, limitándose el acceso al agua y a la electricidad. Algunos testimonios de sobrevivientes narran que han estado sin poder ducharse durante semanas. También se ha prohibido cualquier compra de comida del exterior y se ha reducido el suministro de alimentos, lo que ha provocado una desnutrición generalizada, como hemos podido comprobar por las imágenes de los reclusos liberados. Situación que se ha deteriorado con la llegada del Ramadán, ya que ni siquiera se les suministra el suhoor, la comida antes del amanecer. Además, se han reducido la cantidad de ropas, mantas y artículos de higiene personales que podían tener consigo, lo que ha provocado una epidemia de sarna en todas las prisiones, cuyos síntomas se han visto agravados por la desatención médica generalizada. La política de negligencia médica deliberada que lleva aplicándose años busca agotarlas física y mentalmente y ha condenado a muerte a muchas de ellas. También se han incrementado las prácticas de tortura a través de la violencia física, sexual, psicológica y verbal dirigida contra las personas presas palestinas, perpetrada de forma arbitraria y amenazante. Todas estas circunstancias han provocado que el año pasado murieran 60 prisioneros, de los cuales 45 eran originarias de Gaza. El último informe de la organización israelí B'Tselem sobre el encarcelamiento de población palestina en las prisiones del ocupante se titula Bienvenidos al infierno. El sistema penitenciario israelí como una red de campos de tortura. Un infierno del terror que forma parte, sin duda, de la misma estrategia genocida. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy, en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, viajamos a Euskal Herria, en concreto a Vizcaya. Y vamos a tener un ratín, cerca de media hora, que solemos decir, con David Lopategui Escudero. Buenas.
Hola, ¿qué tal?
Oye, David, estábamos charlando de que lo de la radio te mola, que hacéis esta radio, ¿no? Comunitaria, libre. ¿En cuál era?
Exactamente, sí, sí, nos gusta la radio. Creemos que en esta época donde todo fluye, donde hay muchas redes, hay ondas que hay que mantener. Y sí, participamos de la 97 Irratia, la 97 FM en Bilbao, que es una radio libre comunitaria, pues con un programa específico sobre luchas campesinas, sobre alimentaria, internacionalismo, feminismo.
Me estás dando la pista para hablar de Bizilur, ¿no?
Exactamente.
Ya, ¿Bizilur qué es? O sea...
Sí, a ver, bueno, Bizilur es una ONG, así. Tenemos forma jurídica de ONG y funcionamos como asamblea. Y Bizilur surge hace más de 20 años en Euskal Herria por parte de gente proveniente del movimiento campesino y del movimiento internacionalista para crear una herramienta para conseguir fondos para que la lucha campesina en diferentes lugares del mundo pues se pueda ir llevando a cabo.
Claro, muy bien la síntesis, pero lo interesante es el desarrollo. 20 años que han dado de sí, o sea, y sobre todo, bueno, no creo que... ¿Tú llevas los 20 años?
No, yo no llevo los 20 años, pero llevo unos cuantos más de 10. Sí. No, estaría bien que la gente histórica lo contara, pero bueno, como me has atrapado a mí, tendré que hablar yo por ellas. Bueno, a ver, inicialmente, pues fruto un poco de la solidaridad que se da en Euskal Herria con las luchas revolucionarias en América Latina, obviamente, y también por cercanía cultural, idioma, tal. Se empezó allí, especialmente en Chiapas con los compas y luego también en el resto de Latinoamérica, pues bueno, pues en Brasil, en Argentina, en Chile, en Honduras, en Guatemala, Nicaragua, México. Entonces bueno, ahí un poco se centran los primeros años de actividad solidaria de Bizilur con el movimiento campesino articulado en torno a la vía campesina.
Claro, Bizilur, bien. Un local, unas personas, ¿cuántas? ¿Muchas? ¿Poquitas? ¿Gestionáis mucho?
Bueno, a ver, no somos un local, somos un... A ver, obviamente hay una oficinita por ahí, pero somos gente, poquita gente dispersa por toda Euskal Herria. Entonces tampoco nos gusta decir, bueno, estamos aquí, ¿no? Porque tenemos gente en Gipuzkoa, en Álava, en Vizcaya, ha habido gente en Iparralde, en Nafarroa. La gente ha ido cambiando con los años, pero bueno, mantenemos un núcleo duro, por así decirlo, de unas 15 personas que participa activamente y luego con gente que viene y va.
Claro, estaba dándole vuelta, supongo que tiene que ver ONGs, cooperación.
Exactamente.
Proyectos, programas, pedís pasta.
Exactamente.
Euros a las instituciones, ¿no? Y,
exactamente.
¿Y cómo es el recorrido? O sea, ¿es lo que os demandan? ¿Es lo que se os ocurre?
Exactamente, es así. Es lo que nos demandan. O sea, como te he dicho, el Bizilur surge para ser una herramienta al servicio del movimiento campesino. Entonces, Bizilur nunca dice lo que hay que hacer. Entonces, Bizilur recibe propuestas de organizaciones campesinas del mundo o a través de vía campesina y en base a nuestras capacidades, porque tampoco somos una ONG muy pequeñita, pues bueno, teniendo en cuenta un poco nuestras tres paradigmas de referencia, como son la soberanía alimentaria, el internacionalismo y el feminismo, pues cuando tenemos que elegir, en base a esas tres opciones, elegimos qué proyectos apoyar. Si no hay tantas propuestas y podemos apoyar todas, pues apoyan todas.
Vamos a pararnos en las tres, bueno, los pilares, ¿no? O sea, uh-huh. Empecemos. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Soberanía?
Soberanía alimentaria.
Venga. ¿De sí. qué se trata? Para, bueno. ¿Cómo lo interpretáis? ¿Cómo lo describís vosotras?
Bueno, en realidad tampoco es una interpretación. O sea, la propia vía campesina hace más de 20 años define qué es la soberanía alimentaria, que es el derecho de los pueblos a definir su sistema alimentario. Es decir, desde la producción, conservación de semillas, transformación, comercialización. Bueno, pues todo al final lo que nos vincula a la alimentación, que va mucho más allá de la producción, porque también pues se vincula a la cultura, a la gastronomía, bueno, a los sabores, al producto local, a las semillas nativas. Pues bueno, pues todo eso es un derecho que tienen los pueblos a poder hacerlo, y es un derecho que obviamente se está viendo... tengo que buscar la palabra que me salga. Se está viendo... es que no me sale en castellano.
Pues te dejo euskera, ¿eh?
Sí, urratuta, vulnerado. Sí, bueno, por culpa del agronegocio, que es una de las expresiones en el campo del capitalismo.
Claro. Y estamos hablando, has mentado fundamentalmente el continente americano, ¿no? América, te he escuchado del centro y del sur, ¿no? Mesoamérica y Sudamérica. Hay otras partes así de este globo terráqueo, ¿no? Que hay que recordar a la gente que es un globo, que es redonda.
Sí.
Porque ahora que la gente nos dice que es plana, habrá que recordarles. ¿O solo es con América, con Mesoamérica y...?
No. Es verdad que nuestra actividad histórica nos ha llevado mayormente a trabajar con Latinoamérica, con la Vía Yala. Pero hace ya años que estamos apoyando también procesos importantes en África y en Palestina. Y bueno, y siempre abiertos a que, bueno, pues que allá donde las necesidades del movimiento campesino estén, pues poder nosotras echar una mano en parte desde nuestra humilde aportación. También apoyamos a Vía Campesina en proyectos que son internacionales y que participan organizaciones de todos los continentes.
Bueno, no es casual que me ponga a apuntarlo y a escribirlo, porque merece la pena, ¿no? O sea, ¿cómo abordáis la relación con Palestina, ¿no? ¿Cómo usa la comunidad palestina la herramienta Visilur para el desarrollo de esa soberanía alimentaria, por ejemplo, ¿no?
Bueno, la herramienta para el desarrollo de la soberanía alimentaria en Palestina es el movimiento campesino, y Visilur lo que hace es conseguir algunos fondos para que ellos puedan seguir en su pelea por la contra la apartheid, contra la ocupación y bueno, por la defensa de lo que es su patrimonio natural y su medio de vida, que es la tierra. Ahí, obviamente, pues la ocupación de la entidad sionista, lo que está provocando, pues bueno, eso es un drama absoluto. Y en este caso, los compañeros de UAC, que es la Union of Agricultural Work Committees, en Gaza y en Cisjordania, pues básicamente es el campesinado es el que se encuentra en primera línea de batalla contra la ocupación, porque son los que están en la tierra, y la entidad sionista lo que quiere es la tierra. Entonces, bueno, pues hay un montón de cuestiones que yo creo que no merece la pena ahora extenderse en este ratito que tenemos, pero bueno, básicamente el trabajar la tierra, mantener la tierra, producir la tierra es una de las herramientas contra la ocupación, a pesar de que luego, pues bueno, pues si quieren la arrebatan, como se ve que está haciendo.
Claro, pero es buena esta imagen, ¿no? Porque es de las no imágenes, uh-huh. O sea, están, bueno, pues masacrando, ¿no?, ese territorio, la gente, pero todo el rato ves cemento, ves edificios, ves tiendas de campaña. Nunca he visto una imagen de una trabajadora, ¿no?, de una labriega, ¿no? Por eso te he parado, ¿no?, porque, porque existen y generan producción de alimentos, entonces.
Claro. Así es, y de hecho el sector primario es el sector más importante en Palestina, y que claro, con las limitaciones que tienen pues de comercialización, donde el ente sionista, el gobierno sionista israelí, controla todos los aspectos de la vida de los palestinos, la soberanía alimentaria, el control sobre sus recursos, su tierra, su agua, sus semillas, no depender de una agricultura altamente industrializada y con, bueno, organismos genéticamente modificados, muchos agrotóxicos, que es el modelo israelí, pues obviamente la agroecología se erige en Palestina como un arma de lucha contra la ocupación y en favor de la soberanía de los pueblos.
Claro, hablabas de soberanía alimentaria y otras dos herramientas. Rescatemos la del feminismo, me acuerdo, y...
Y el internacionalismo.
Vale.
Bueno, pues entendemos que la solidaridad entre los pueblos, bueno, pues es básica, ¿no? Y bueno, desde ahí, desde nuestro lugar en el mundo, creemos que bueno, pues que tenemos un deber de apoyarnos en las luchas por la emancipación de los pueblos contra la tiranía colonial e imperialista.
Claro, internacionalismo me casa, por eso yo creo que empezabas por ahí, por Chiapas, con que no es que haya sido el origen, pero que eso genera muchas demandas, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, las zapatistas.
Sí, demandas, ¿no?, ¿cómo en qué sentido?
El sentido de solidaridad, de, oye, que nos están matando, oye, que quieren hacer un tren, que sí. Nos...
Sí, no, bueno, pero eso pasa en todos lados. O sea, me refiero a que los pueblos, bueno, pues los ejes de opresión que existen y que articulan ahora mismo el planeta, el globo, como lo has dicho tú antes, bueno, pues son herramientas de un sistema capitalista neoliberal que sigue funcionando con lógicas patriarcales, coloniales e imperialistas en muchos casos, y lo estamos viendo ahora en muchos lugares con la situación de Rusia, Estados Unidos, China. Y obviamente los pueblos originarios, los pueblos que habitan y que trabajan la tierra, pues son los que sufren, ¿no? Las corporaciones multinacionales controlando los recursos, dirigiendo cómo se tienen que gobernar los planetas, pues evidentemente esto está afectando a comunidades campesinas en todo el planeta, y demandas hay todas. Pero bueno, eso no es Visilur el encargado de poner solución a todo esto, pero sí de contribuir en la medida en la que podamos y en la medida en la que nos lo pidan. Y luego también, bueno, pues también tener nosotros esa capacidad de decidir dónde priorizar las luchas y dónde priorizar, dónde poder hacer.
Claro, porque esto del internacionalismo tiene tantas lecturas que hay gente que se cree que tiene que ir a un lugar a decirles lo que tienen que hacer. Otras, en cambio, entienden que lo que hay es que buscar, bueno, pues una especie como de devolución de recursos que se les quitaron, a ver cómo les llegan, ¿no? En vuestro caso, entre todo ese abanico arcoíris, ¿cómo es la lectura de este internacionalismo? O sea, ¿estáis presentes allá, simplemente lanzáis recursos, generáis denuncias aquí de situaciones? ¿Cómo lo articuláis?
Bueno, a ver, para mí la clave del internacionalismo sobre todo es la solidaridad. Y la solidaridad entendida pues también desde esa cercanía de los pueblos, decir, oye, pues aquí estamos, vuestra lucha, no estáis solos en la lucha, no estáis solos ni solas en vuestra denuncia. Y parte desde ahí, sobre todo de un sentimiento de cercanía, de pues hay una emotividad detrás, una vinculación también política, de una manera de entender el mundo similar, a pesar de que estemos en contextos y en realidades muy diferentes, y a partir de ahí pues ver cómo se puede apoyarnos, ¿no? Y a veces sí es denuncia pura aquí, pues desde, recuerdo la cantidad de veces que hemos estado en la embajada o en el consulado mexicano en Bilbao, llamando a la puerta del cónsul diciendo, oye, estáis machacando a las comunidades zapatistas, de organizar manifestaciones, concentraciones, pero también luego de buscar recursos, ¿no? Pues para que ellos puedan o ellas puedan seguir en su lucha y bueno, también hacer intercambios, facilitar que vengan acá, que puedan con su voz realizar la denuncia. Hacer visitas allá, pues para
salvar sus vidas.
Exactamente,
¿no?
Sí.
En Basoa, por ejemplo, a menudo te encuentras mujeres, fundamentalmente, en ese caso, sí, ¿no? Que se salvan por segundos, minutos, días, y siguen vivas gracias a trabajo como el vuestro, ¿no?
Sí, y bueno, luego la idea siempre es el poder volver y estar allí y luchar cada uno por su tierra y por su territorio. Pero bueno, sobre todo es eso, o entendido desde una parte de solidaridad, claro. De solidaridad. Y si creemos, pues bueno, pues que como parte de que nos toca, que no hemos escogido, pero vivir en un estado colonial, que evidentemente es subdesarrollante, ¿no? En estos términos casi de la cooperación que hablan de subdesarrollo, no hay países subdesarrollados, hay países subdesarrollantes que son los que van a extraer recursos a otros lugares, pues bueno, pues también tenemos esa obligación de retornar lo que se les ha expoliado.
David, por casualidades de la vida a mí me tocó en Bolivia, Cochabamba, hablar y discutir y compartir sobre esto de la cooperación. Y me insistían en el ejemplo que vivieron, triste, en la media luna boliviana, cuando Alemania quiso imponer una política a Bolivia, unos límites, le dijeron, oye, mira, que te retiro la cooperación mañana, y temblado cantidad de sectores de la izquierda sociológica, y frenaron procesos, ¿no? Es bestial, ¿no? El poder que se articula a través también de la cooperación, ¿no?
Sí, sí, y nosotros en Visilus somos absolutamente conscientes de todo eso y sabemos que, bueno, que de alguna manera participamos de un sector o de un espacio donde hay gente que es bastante indeseable, y eso es lo que hay. Creo que además estamos en un momento en el que, por ejemplo, recientemente hemos visto cómo Trump ha desmantelado la cooperación internacional, pero también sabemos que la cooperación internacional, el USAID famoso de los gringos, pues bueno, pues ha sido una herramienta para la CIA y para la injerencia gringa en muchos estados. Entonces, normal que la gente eche pestes de la cooperación, y no voy a ser yo el que hable bien de ella en términos generales, pero bueno, pues bueno, desde nuestra estar en este espacio, bueno, entendemos que alguna gente valora positivamente lo que hacemos y bueno, entendiendo también todas las contradicciones que surgen al respecto, ¿eh?
Oye, llevo un ratico, ¿no? Una que está empadronada en Gasteiz, más bien a Avechuco, y que algo le pica. Bici, Lur, ¿es vida y tierra o algo así? ¿O?
Sí, sí, sí. Tierra viva.
Tierra viva.
Sí, podríamos decirlo así. Sí, sí. Que luego es curioso porque a muchos sitios a los que vas te encuentras organizaciones con nombres parecidos en sus idiomas originarios. Entonces es muy divertido saber que hay muchos visilures en un montón de idiomas, en un montón de contextos y de geografías diferentes. Y visilur porque obviamente partimos de la lucha por la transformación desde la tierra.
Ajá. Oye, estaba ahora pensando, Canarias es el primer lugar donde se emite este programa todos los martes y a partir de ahí para el mundo, y Canarias está en África. ¿Cuál es la relación vuestra? Porque claro, África no es que sea desconocida, es que sistemáticamente ninguneada, ¿no? O sea, bueno, sus luchas, realidades.
Para empezar, estamos hablando de África como un todo, cuando África son 1.000 millones de realidades de uno de los continentes más enormes y diversos que existe. Entonces, sí. No podemos, eso no es lo mismo hablar de los compañeros, pues un poco más amazigh, entre los cuales están los canarios, la gente del subsáhara con toda su diversidad y todas las negritudes diferentes, el cuerno de África, Sudáfrica con todavía una historia de colonialismo neerlandés y alemán pues bastante importante. África son 1.000 millones de Áfricas diferentes. Y
de guerras.
Y de, bueno, sí, de guerras y de un expolio continuado.
Estas máquinas que se mantienen por esa minería, ¿no? Extractivista. No vamos a tirar por ahí porque si no nos comemos el tiempo. Porque hay que hablar de que vosotras también tenéis otra herramienta que es el feminismo, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿qué lectura hacéis dentro del feminismo? Porque hoy en día es que esto lo hay que preguntar, ¿no?
Bueno, a ver, primero desde mi ser heterosexual, cis heterosexual normativo, es un poco atrevido estar hablando aquí yo del feminismo.
¿Pero Visilur cómo lo aborda?
Sí, Visilur, bueno, es una organización que se autodefine como organización feminista, ¿no? Y entendemos que, igual que he hablado al principio, de que, bueno, pues que en la lucha contra los diferentes sistemas de dominación existente, el patriarcado está en alianza criminal con el resto de sistemas de opresión que operan en el mundo, y obviamente la emancipación de los pueblos y de las personas nunca se va a dar si no es desde el feminismo, y lo vemos como una lucha transversal que tiene que empapar el resto de las luchas que salgan. No podemos hablar de un internacionalismo ni una soberanía alimentaria si no es desde el propio feminismo, ¿no? Y por eso ahí también se construye mucho la parte del feminismo campesino y popular, porque también feminismos, hay muchos feminismos, pero evidentemente estamos como muy acostumbradas a que el feminismo es urbano, es blanco, es... Bueno, pues en Visilur hemos tenido la suerte y tenemos la suerte de conocer las luchas feministas desde un montón de realidades normalmente rurales, indígenas, y bueno, pues en realidad te he dicho las tres, pero las tres van de la mano, no podemos entender ninguna sin las otras dos.
Claro, y ahí una está como intentando comprender, porque he escuchado tanto Visilur que una lo vinculaba más a qué comen las que mal comen. ¿Pero por qué? Porque no solo pensáis en fuera, sino es que pensáis en dentro. ¿Cómo es este juego también vuestro?
Bueno, es verdad que hemos hablado todo el rato de la pata internacional de Visilur, porque es la más importante, pero desde hace ya más de 10 años, dentro de los 20 y pico años de historia de Visilur, llevamos la mitad también tratando de hacer un trabajo sobre todo de incidencia política importante dentro de Euskal Herria en torno a la soberanía alimentaria, y también de apoyo a pequeños proyectos productivos y de transformación, pues bueno, pues siempre vinculados a la agroecología. Y bueno, pues en este camino y en este viaje a lo interno de nuestro pequeño terruño hemos coincidido coincidimos con gente estupenda y maravillosa, entre ellas vosotras, las compañeras de Baladre, y bueno, pues nos inspiró mucho, porque es verdad que siempre tratando de buscar espacios de apoyo al movimiento campesino, del desarrollo de la agroecología y la soberanía alimentaria, pues veníamos haciendo un análisis de decir, vale, todos estos pequeños proyectos que luchan por transformar y por apoyar nuestro sistema alimentario, ¿a quién están alimentando en realidad? Y nos dimos cuenta que hay un sector de población vulnerabilizada que no está que no está ni está accediendo a productos sanos, nutritivos, de temporada, y que obviamente se está matando su hambre gracias al agronegocio o al hacer de los bancos de alimentos, pues una institución de la cual tenemos una lectura muy crítica. Y bueno, pues desde aquel primer trabajo de Baladre, de Qué comen las que mal comen, dijimos, bueno, pues nosotros queremos una foto más aterrizada a nuestro país y sobre todo para poder empezar a articular soluciones alternativas al respecto, para que el derecho a la alimentación de todas las personas se pueda hacer desde la agroecología y la soberanía alimentaria. Y entonces es verdad, pues hicimos Qué comen las que mal comen en el País Vasco. Y quisimos que se llamara igual, porque creemos que es un título que lo dice todo y que además hace homenaje a las compañeras de Baladre que lo idearon y que no había necesidad de inventar nuevos nombres, ¿no? Que ese nos valía muy bien. Lo que sí hemos nosotras querido añadir es la visión de las compañeras del Sur Global, ¿no? De ver cómo se está articulando el movimiento campesino con el movimiento urbano en las grandes urbes, sobre todo de Latinoamérica, qué políticas públicas se están desarrollando para garantizar el derecho a la alimentación de las personas en situación de exclusión social o de pobreza. Y entonces, bueno, pues dentro de esta investigación, trabajo que hicimos junto con Baladre, pues hemos aportado una serie de aportaciones desde el Sur Global, por así decirlo, ¿no?
Claro, y eso da como, bueno, otra herramienta más, un libro ahí, ¿no? ¡Pum! ¿No? Uh-huh. Está vuestra formación, reflexión, acción, y este material, ¿cómo está saliendo? ¿Cómo está funcionando? Hay dos libros, creo recordar, en euskera y
eso
en castellano.
Es, ¿no? Eso es. Sí, bueno, obviamente, cuando nosotras trabajamos en Euskal Herria, pues tratamos de hacerlo en nuestro idioma, ¿no? Y cuando se puede y cuando no, pero sí es verdad que todos los materiales que impulsamos queremos que estén tanto en euskera como en castellano, porque de repente, dependiendo en qué espacios, en qué realidades, en qué comunidades estés abordando el tema, pues bueno, pues necesitas un idioma u otro. Y bueno, pues está funcionando bien, hemos hecho ahí un montón de presentaciones. Es verdad que la sensación que nos queda es que hay mucha gente que de repente, bueno, pues como que se ha caído del guindo, que se suele decir, ¿no? Y que de repente se ha dado cuenta que hay una realidad en este oasis vasco de opulencia y de bienestar, pues que hay hambre, que hay pobreza y que se están vulnerando derechos relacionados con la alimentación. Entonces, bueno, pues se están dando debates y conversaciones y alianzas muy interesantes de cara a poder construir y seguir construyendo alternativas y poder luchar por el derecho a la alimentación de todas las personas, ¿no? Que, bueno.
Estaba pensando en Gus, creo que se llama Gus, Donosti, le entrevisté hace un año sobre las safarias, las uh-huh, cenas uh-huh. solidarias de Donosti.
Sí.
Que mucha gente lo decía, pero eso tenía que ser mentira. Pero ¿cómo que es mentira? O sea, entonces te das cuenta de la capacidad que tienen de trasladar imaginarios uh-huh. a la población cuando les petas 250 cenas diarias uh-huh. para gente sin techo o con mal techo en Donosti, ¿no? Uh-huh. ¿Conocíais esto?
Sí, 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 efectivamente. Sí, las compañeras de Caleco Afari Solidaria. Y bueno, y es una de las realidades que, bueno, pues que creemos que al final en un montón de lugares se están dando respuestas similares al mismo problema, ¿no? Que estamos viendo, bueno, pues de cantidad de gente que está llegando de fuera, que está viviendo en unas condiciones de vida indignas y bueno, pues que al final desde el pueblo se están aportando soluciones que no da la administración y que no las va a dar. Entonces, bueno, es curioso cómo toma diferentes formas, depende de si estás en Donosti, si estás en Baracaldo, si estás en Gasteiz, pero bueno, también es bonito ver, ¿no? Cómo el pueblo de alguna manera se organiza para dar respuesta a otras personas del pueblo que no están en la situación. Entonces, la clave ahora mismo es ver cómo podemos hacer que esa situación con un poco de emergencia, esa necesidad de dar respuesta a un derecho humano tan básico como es poder comer algo caliente y no pasar hambre, se pueda politizar y se pueda hacer no desde la misma clave que han funcionado históricamente los bancos de alimentos y la respuesta un poco más caritativa cristiana al respecto, pues bueno, poder articularlo en forma de un movimiento político por la soberanía alimentaria, por los derechos, y que bueno, que de alguna manera pues bueno, pues de respuestas desde otras claves, ¿no?, a estas situaciones.
En un minutillo, que es lo que queda, hay dos cosas. Supongo que una pone Visilur en el mundo cibernético este y aparecerá como dar con vosotras, ¿no?
No es nuestro fuerte en la comunicación en ese sentido, y no, bueno, tenemos una página web, vale. Tenemos cuentas en algunas redes sociales, pero no somos especialmente activos en ello, vale. Pero bueno, ahí vamos haciendo algo. Cosas, hay cosas, sí.
Y
Visilur.eus.
Ah, estupendo. Y algo para mí siempre es muy importante, lo emocional. ¿Qué está significando para ti como persona? O sea, ¿cómo te ha armado, ¿no?, tu construcción de cabeza y de práctica el estar en una iniciativa como esta?
Bueno, a mí me ha armado y me ha desarmado, ¿no?, que es lo importante. Me ha armado sobre todo en mi convencimiento y mi manera de ver el mundo. O sea, me ha armado políticamente, en cómo me sitúo ante el mundo, las injusticias, la vulneración de derechos, el devenir político, y luego me ha desarmado en el sentido patriarcal de la palabra, ¿no? Pues gracias a los procesos feministas que hemos llevado, pues, con las compañeras y en la organización, pues bueno, también me he mirado hacia adentro de otra manera y he tenido herramientas bueno, para deconstruirme un poco como ser masculino.
Pues con esto nos vamos a quedar. Yo creo que Escudero estará encantadísima de que haya sido así.
Bueno, sí.
David Lopategui Escudero.
Eso es.
Es que ricasco.
Suri.
Musos.
Agur.
Quién manda aquí, quién, 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 poder dentro de mí. Soy el amor del sol y la tierra. Soy gran espíritu y soy eterna. Mi vida está llena de amor y alegría. Y cuando lo cantas muchas veces, pues mira, te la crees. Yo creo que lo mejor es no tener miedo. No tener miedo.
Soy mañana, soy aurora, soy la luz, soy la sombra, el presente, el ahora, alma de cantaora.
Hace años escuché decir a alguien que cuando llegó el motor dejamos de cantar en el campo. Y me pareció una forma muy clara y muy concisa de marcar el principio del fin del modo de vida campesina. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Somos nietas y algunas todavía hijas de campesinas. ¿Cómo hemos pasado en tan poco tiempo de cuidar la tierra a este sistema alimentario roto y loco que, lejos de alimentar, envenena cuerpos y campos? Hoy, en este ratito, hablamos de esto y hablamos de algunas de las cosas que pasan cuando se apagan las canciones.
Soy el cielo, soy la luna en un espejo, soy chamana, sanadora, alma de cantaora.
Llegó el motor allá por mediados del siglo XX y marcó un gran hito en los trabajos del campo. En las fotos de la época vemos a las personas retratadas con las máquinas que llegaron a sus pueblos, tractores y cosechadoras que marcaban el camino hacia el progreso. Pero con el progreso también vino aparejado el desprecio a todo lo anterior. Llegaron mejoras en el trabajo, sí, pero también la velocidad, para lo bueno y para lo malo. Si bien no es bueno idealizar, sabemos que las nostalgias son grandes maquinarias de olvido, el motor desplazó algunas tareas. Con esas tareas también desplazó personas, y con esas personas también se desplazaron saberes, cantares y vínculos. Y se dejó de cantar, porque no había ni ritmo que seguir, ni forma de oírse con el ruido. Algo que parece tan simple como cantar, supone alzar la voz, supone tener voz. Las canciones en el campo marcaban un compás para el trabajo, pero también compartían saberes y compartían sentires. Eran el relato que competía con las vidrieras de las iglesias y el libro de historia de quienes no sabían leer y escribir. La transmisión oral implicaba sí o sí relacionarse con otras, y esto se hacía de forma mayoritaria en torno a la mesa, en el mejor de los casos con comida, o mientras se trabajaba en el campo. Las palabras, las canciones, también eran semilla y conseguían hacer visibles y alegrar a quienes las cantaban. Las canciones eran también cofres que guardaban palabras y dichos que se han ido perdiendo según se fueron perdiendo tanto canciones como trabajos. ¿Para qué nombrar una herramienta que se usaba con las manos si ya no se necesita? O formas de trabajar como el ausolán, el tornallón o la gallofa, esas tareas colectivas que se hacían y todavía se hacen en algunos pueblos. Ya no es necesario nombrar el jañiquín, ese momento de hacer la labor antes de que caliente el sol. Ni se sabe lo que significa petricor, ese olor que se desprende cuando llueve sobre tierra seca. Porque además del olvido y el desplazamiento, este nuevo modelo también se llevó el agua de muchos lugares y ha traído el caos climático para todas. Se cantaba en las cocinas y hasta para espantar el hambre. Recuerdo a mi abuela decir que se cantaba para no escuchar las tripas. No solo se fueron las canciones del campo, se fueron las personas, los vínculos y se vino el desprecio a lo rural y a esas personas que durante miles de años fueron capaces de sostenernos y alimentarnos, sosteniendo cuerpos y sosteniendo territorios. Se fueron los trabajos del campo, y con el motor, alimentos y personas cada vez viajaron más lejos. Muchas mujeres huyeron del patriarcado de la familia rural, buscando vidas mejores en el anonimato, también patriarcal, pero urbano. El capital les dio entrada a su servicio, y supo jugar con el consumo para hacerlo sustituto de los derechos. El motor aceleró las vidas, los empleos, urbanizó la vida alejando cada vez más a las personas de los ritmos naturales, de la capacidad de esperar una olla a fuego lento. Primero llegó la olla express, llegó el microondas, y hoy en día se nos da la paradoja de que la bicicleta es una herramienta para la comida rápida. Lo que nunca llegaron fueron los derechos para todas. Quienes migraron del campo a la ciudad abrazaron sobre todo la estrategia del camuflaje, alejándose lo más posible de sus lenguas, acentos o aspectos que pudieran delatar de dónde venían. y dejaron de cantar sus canciones. No había campos que segar, ni caminos por los que caminar con otras. Surgieron otros cánticos, sí, en torno a las luchas obreras que alzaban la voz, pero en la lengua urbana y cada vez más masculina. Y poco a poco también esos cánticos se han ido apagando. De nuevo, no es cuestión de idealizar, solo de recordar de dónde venimos y lo que realmente es capaz de alimentarnos y sostenernos. El campo también ha sido sufrimiento, violencia y desigualdad. Por eso la mayoría se fueron y hoy el 80% de la población vive en un 20% del territorio. Y esos territorios no son tratados como lugares de vida, sino como almacén y lugares de sacrificio. Pero sin el campo, sin la siembra, sin la cosecha, no podemos alimentarnos. Es cierto que durante años se mejoraron las condiciones de trabajo. El motor y sus múltiples desarrollos trajeron mejoras. Pero los excesos han hecho que cada vez la energía para esos motores sea más costosa y que tanto la tierra como las propias mejoras estén al alcance de cada vez menos manos. Y lo que es peor, que el olvido y el desprecio cada vez nos haya dejado con menos herramientas para trabajar sin ellos. Y no es este un fenómeno universal. Bueno, tal vez sí es universal el fenómeno. El capitalismo está en todas partes, pero no se resiste de la misma manera en todas partes. Si viajamos a otros lugares, se ve todavía cómo los cancioneros populares se comparten y se valoran. En lugares como Brasil, por ejemplo, cuando una llega a los campamentos del MST, lo primero que se hace es compartir el cancionero. Si bien cada vez más las canciones visibilizan más las luchas y menos los trabajos del campo, pero se sigue cantando y se sigue alzando la voz como campesinado. Y por todo esto, es fundamental que tratemos las canciones y los dichos de nuestros pueblos como semillas y tesoros, incluso las que ensalzan formas patriarcales que no nos gustan, porque también es importante saber lo que no queremos reproducir. Creemos canciones y tonadas nuevas, protejamos las palabras tesoro y comamos y cantemos juntas muy, muy, muy alto. Seguimos sembrando y seguimos cantando.
Mientras me quede voz, no dejaré un rincón sin mi canción y cantaré como una bendición la libertad de ser lo que soy. Soy la lluvia, soy el trueno, soy la madre, rayo y fuego. Soy hermana, luchadora, alma de cantaora. Alma de cantaora. Alma de cantaora.
Libros de la editorial Zambra Baladre. ¿Qué comen las que mal comen? Resulta un título directo y bien expresivo para introducirnos en el planteamiento y desarrollo de este texto que ya va por la segunda y mejorada edición en castellano y una nueva edición bilingüe, castellano-euskera, con el objetivo de ser una herramienta que contribuya al debate y a la construcción en los grupos que trabajan por la soberanía alimentaria en esos mundos llamados periféricos. Desde los colectivos que sobreviven en las periferias, se ve necesaria una propuesta en la que planteemos la construcción de nuestras propias alternativas, saliendo de lo clientelar, lo condicionado, lo caritativo, y poniendo la alimentación en el lugar que se merece, el de un derecho humano básico en torno al que trabajamos desde el medio rural y urbano con un objetivo, la soberanía alimentaria. Poner la vida en el centro pasa indiscutiblemente por nutrirnos, no solo en la dimensión fisiológica, sino en el plano emocional, relacional y político, para seguir en la búsqueda de esas vidas dignas, plenas, libres y felices que anhelamos en las mejores condiciones. Así sentimos este libro, como una buena comida colectiva preparada a fuego lento, resultado de un intercambio de experiencias vitales y políticas. Debemos ser claras al hablar de un sistema de producción agroindustrial, de comida que no de alimento, que vino a actualizar las relaciones de poder, dominación y expolio propias de los regímenes coloniales, arrasando con la naturaleza y las formas de vida tradicionales para introducir el monocultivo de productos dirigidos a abastecer a otros territorios empleando el trabajo en condiciones de esclavitud de las comunidades locales. Debemos ahondar sobre las vías de acceso a una comida que no nutre y que además apuntala al estigma, los mecanismos de control, el sometimiento y la exclusión. Este sistema aplica una lógica fordista de materia prima, barata, a bajo coste y para ello artificializa los ecosistemas para satisfacer las falsas necesidades generadas por la lógica consumista. Pero esa lógica no es gratuita. Si es factible, es a costa de múltiples factores básicos para la sostenibilidad de la vida de las personas, como son la calidad de los alimentos, la sostenibilidad del planeta, la permanencia de las comunidades rurales o la pérdida de soberanía en las decisiones. Además, la gran industria agroalimentaria obtiene grandes beneficios del empobrecimiento. El negocio de la pobreza genera millones de euros, porque las grandes empresas desgravan impuestos de la donación de excedentes alimentarios y porque las campañas de los bancos de alimentos apelan a la caridad y la conciencia de la ciudadanía para que compren comida en sus establecimientos y la donen a las entidades caritativas, ONGs e instituciones que luego la repartirán entre las personas pobres. La perversión está servida. En lugar de defender que las personas puedan tener recursos propios para elegir cómo alimentarse, estamos desarrollando todo un entramado clientelar entre las personas dependientes de los repartos de comida y la mala conciencia de la ciudadanía que compra productos en grandes superficies para engordar los enormes beneficios de la agroindustria. Según la FAO, miles de millones de personas en todo el mundo quedan fuera de la situación definida como seguridad alimentaria. Frente a esto, la soberanía alimentaria es un concepto político propuesto por la vía campesina que se define como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, así como el derecho a decidir sobre su propio sistema alimentario y productivo. La propuesta de Baladre se basa en el derecho a una nutrición adecuada, construida de forma autogestionada sobre la soberanía alimentaria, basándonos en los principios de la agricultura sostenida por la comunidad. El modelo para trabajar es la agroecología como herramienta para conseguir alimentos libres de productos químicos y de proximidad, precios dignos y relaciones justas, que incluyen una mirada feminista, una visión política, que nos permita ser conscientes de quién decide cómo nos alimentamos. Además, la renta básica de las iguales es otra herramienta para poder salir de la rueda que nos consume y apoyar toda esta nueva construcción social y comunitaria. El libro incluye algunas experiencias que ya llevan tiempo trabajando en todo esto y sosteniendo las vidas de muchas desde el apoyo mutuo. La propuesta está servida. Toca ahora compartir el banquete de reflexiones que nos ofrecen las compañeras y seguir cocinando las propuestas que aquí figuran, perfeccionando recetas para llegar a estos buen vivires de los que hablábamos al principio. Y en paralelo, seguir nutriendo semillas de trabajo comunitario que respondan a este nuevo escenario socioeconómico, cultural y relacional desde el apoyo mutuo, la sostenibilidad de la vida, los cuidados en equidad y la justicia social.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hola a todas, bienvenidas a la sección de feminismos de Nosotras las Personas. Hoy os traigo a una mujer de estas pequeñitas que hacen su trabajo y su activismo en un espacio reducido, pero que son muy interesantes de conocer. Y os la traigo porque hace un año justo murió, bueno, hace un año justo no, pero sobre esta época murió Tuni Jordana Antigas, que fue activista cultural y libretera. Libretera, dígame en catalán, disculpad, y librera de Granollers. Y os la traigo porque, bueno, pues como os decía, es de estas personas que hace pues trabajo de hormiguita, una persona pequeña haciendo un trabajo pequeño en un sitio pequeño, ¿verdad? Y bueno, me gustaría compartir con vosotras pues a esta persona. Sobre todo era conocida porque fue fundadora y socia de la librería La Graya de Granollers, que fundaron en el 66, en 1966, tres personas, ella entre ellas, y era una librería cooperativa, ¿no?, en el 66. Además, durante la época franquista participó activamente en el movimiento clandestino, desde plataformas que encubrían las actividades antifranquistas e incluso llegó a formar parte de diversos comités de solidaridad y de apoyo a personas represaliadas por el régimen, ¿no? En el 66 ya os digo que funda La Graya, que es la librería, esta cooperativa que todavía existe, eso es una gran noticia. Y bueno, el objetivo de esta librería cuando nace es ofertar libros en catalán, estamos hablando del franquismo, y convertirse en un referente cultural y social de Granollers, de su ciudad. Bueno, Tini, ya en democracia, fue una de las fundadoras de la primera asociación de vecinas de Granollers, y en el 84, en 1984, participó en la creación del Ateneo de Granollers. Además, como podéis imaginar, estuvo implicado en muchas asociaciones y movimientos sociales, como los Amics de l'Àfrica, las Amigas del África, la Coordinadora por la Paz y la Solidaridad del Vallès Oriental y la plataforma Aturem la Guerra, ¿no? Paremos la Guerra. De hecho, en el 2006 recibió la medalla de la ciudad en reconocimiento a su trayectoria, incluso la librería ha tenido la medalla, ¿no? Bueno, pues nada, acercaros un poco a esta persona que hace, pues eso, el año pasado, con 90 años, falleció, y yo creo que es de esas personas que vale la pena pues saber que existían, conocerlas, ¿no? Y saber que durante muchos años puso su granito de arena y plantó su semilla para que otras cosas germinaran. Y con Tuni Jordana me despido y bueno, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Ajul!